Y aquí está Antonio Agredano, como todos los martes. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Cómo has pasado la Semana Santa?
Bien. Trabajando, esa es la verdad, ¿eh? No me quejo, pero lo cierto es que he tenido poco tiempo para el asueto.
¿No has ido a Córdoba?
No he podido. Yo me muero por una tacita de caracol en la Magdalena, me muero por unos croquetones de la Taberna, me muero por un pepito del Sara en mi Parque Figueroa, en mi barrio, y también me muero por ver a la familia, pero para equilibrar, sí que estuvo aquí mi suegra pasando unos días.
Qué bien.
Una gran mujer, sí. Una gran mujer.
Relaciones normalizadas con la suegra, ¿no? Cariño, cordialidad, el tópico, ¿qué es?
Bueno, ella pasó dos días estupendo aquí, como una reina, que es lo que merece. Pero ya cuando se iba, que le habíamos pedido un taxi para ir a la estación, ya en la puerta, se para la mujer, me mira y dice, casi se me olvida, le había traído un regalito a los niños y por poco me lo llevo de vuelta. Abre la maleta con lentitud y dice, como es Semana Santa, pues para que vayan ellos ensayando. Y sacó dos trompetas de esas doradas para niños, de esas trompetitas de plástico con un pito blanco y desagradable. Una trompeta de esas que son divertidas para los críos, pero que también son incompatibles con la felicidad de los padres. Esas trompetitas que son como si tu hogar de repente se convirtiera en el infierno. De esas trompetitas que si ve a otro niño en la calle piensa, ofu, el padre no le queda nada. Pues de esas que empiezan a soplar los niños y se pueden tirar horas con... Pues sus nietos, es decir, mis hijos, cogieron sus trompetas y ella se giró, me dio dos besos y dice que disfrute lo que os queda de Semana Santa, ¿no? Y cogió el taxi y nos dejó allí a los niños, claro. Y ahí siguen con las trompetas. Se las he escondido dos veces las han encontrado.
Ah, claro. El regalo que todo yerno necesita, ¿eh? Mm. Bueno, la verdad que es fina tu suegra, ¿eh? Está para dar por saco, hay que tener talento.
Sí, muy, muy fina. Hay que llevarse bien con las familias, pero no hay que perder ese arte noble que es la putadita, ¿no? Le puyás. No, relajarse no es bueno. Hay que estar pendiente siempre de la suegra, de los cuñados, con la familia, como en el oeste. Hay que dormir con el revólver debajo de la cama porque uno nunca sabe por dónde le van a venir los tiros, ¿no? Que sí, una hermana encelada, un primo roñoso, pero bueno, a lo que voy, a lo de mi suegra, yo ya estoy madurando mi venganza.
Ah, ¿sí? ¿Y qué tramas? ¿A la altura de la maldad de la trompetita, algo más retorcido, cuál es?
Mira, mi idea es la siguiente. A ella le gusta mucho cocinar, ¿no? Tiene buena mano y yo sé cómo hundir a alguien a quien le gusta cocinar. El plan es el siguiente. No tengo prisa, ¿eh? Yo creo que no hay maldad sin paciencia. O sea, para ser un verdadero hijo de puta necesitas tiempo. No es algo que se madure así de un día para otro, no es una travesura. La vileza, como el brandy, ¿no? Que al probarlo al principio tiene un sabor áspero, pero conforme va entrando, aquello se desliza hacia adentro y ya no hay marcha atrás.
Bueno, Walter Scott dijo aquello de la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno.
Maravilloso. Yo ni perdono ni olvido, yo solo disimulo. Mi plan, como decía, el siguiente. Voy a esperar hasta la siguiente gran comida familiar en casa de mi suegra. Cuando sea, me da igual, si es este fin de semana o en Navidad, me da igual. Esperaré agazapado como un gatito entre los setos. Ella, que le encanta cocinar, pues llevará a la mesa una bandeja con su receta estrella, carrillada, pato, lo que haga. Todos celebraremos la presentación, sus atenciones, ella pondrá orgullosa la bandeja sobre la mesa, será modesta, dirá, nada, es así un ratito. Se sentará a disfrutar de su éxito, ¿no? Nos serviremos, cogeremos el tenedor, nos lo llevaremos a la boca y antes de que nadie diga nada, la miraré fijamente y preguntaré con una voz nítida, ¿no? Y a un volumen suficiente para que todos los comensales me oigan. Y diré, suegra, ¿tiene un salerito por ahí a mano?
¡Ay, qué malo!
Eso es una jugada maestra, ¿eh?
Plan sin fisuras. Lo de las trompetitas no va a quedar impune. A ver, mi madre tampoco es una santa, ¿eh? Yo creo que esto son cosas normales, ¿no? Casi una tradición que hay que cuidar, ¿no? Los villancicos en Navidad, los pasos en Semana Santa, las flores en el Día de Todos los Santos y que la suegra se lleve mal con nuera y yerno, ¿no? Al fin y al cabo somos invasores. Yo tengo hijos, yo lo entiendo. Le cambio el pañal, lo llevo al cole, vomitona, caída en el parque con punto y luego entiendo que crecen y se alejan y se alejan, se enamoran, se vuelven a enamorar, terminan dando con el amor definitivo, se casan. ¿Y dónde están todas esas cacas que te quitó tu madre? ¿Dónde quedaron esas noches en vela? Pues ahí se genera cierto rencor, que yo creo que es incontrolable, de las suegras. Pero no pasa nada, ¿no? Hay que jugar ese partido también. En el mejor de los casos, es cierto que no hay suegra que dure más que un matrimonio. O sea, que cuando uno se divorcia de todo. Se acaba el amor, que es una pena, pero se acaban las trompetas, que es algo para estar contento, ¿no?
Ya, ¿y querías hablarnos de suegras o Que ha ido por los cerros de
Beatriz. O de Rudy Ventura.
Sí. No, a ver, traía otro tema, pero es verdad que quería contar esto de la trompeta y en fin, quería contarlo. Hay una frase de suegra que es mi preferida, al principio de la convivencia, es que es la de una madre, ¿no?, con su hija, y la hija ha conocido a uno, y dice la madre, ella vale más que él. Dicho así, como en tono de confidencia, ¿no? Lo importante es que la quiera, la postilla, ¿no?, para suavizar. Y después ya el tirabuzón final que... Pero que si no, aquí siempre va a tener su casa, dice, ¿no? Y los primeros años es verdad que respetan el cuarto de la niña cuando se casa. El peluche, ¿no?, el póster de los Backstreet Boys en la puerta. Pero ya a los 3 años empiezan a sacar cosas de los cajones, empiezan a meter la tabla de planchar, las cajas de ropa de invierno, y a los 5 años el cuarto es un gimnasio o una salita de estar o directamente un trastero, ¿no? Esto es así.
Una amiga mía, cuando su hijo se casó, ella repetía mucho, yo aspiro a ser la suegra que a mí me hubiera gustado tener.
Eso es.
Exacto.
Eso
sí. Es. Y al año ya no se hablaba ni con el yerno ni con la hija.
Mira, suegra, abogado y doctor, cuanto más lejos mejor. En fin.
Oye, por favor.
Un saludo a mi suegra, que esto es la radio. Esto se dice las cosas de broma, de verdad. Yo estoy encantado con las trompetas. Suegra, cuando vuelva a casa me traes los tambores, que ya que me faltan.
Bueno, al tema, vamos al tema, que queda poco tiempo.
Sí, yo quería hablar hoy de cosas que dan cositas. O sea, cosas que dan cositas. Estas situaciones que uno ve y dice, preferiría no haberlo visto.
Pues, ejemplos.
Mira, me da mucha cosita ver a parejas en los que uno de los cónyuges es muy cariñoso y el otro la otra muy arisca. Me da cosa el amor exagerado cuando es unidireccional. Yo veo unos tortolitos en el banco acaramelados, no tengo problema. Pero esas muestras de cariño de un, por ejemplo, de un hombre meloso a una siesa, en plan, él se acerca a dar un beso y ella resopla y dice, ¡ay, Gordi! ¿No?
Yo con María José.
Eso lo paso mal. Eso lo paso mal.
Perdón de la mañana.
Lo entiendo.
Bueno, el mundo de la pareja da para muchas cosas que dan cositas, ¿eh?
Sí, claro, ahí está el IKEA, ¿no? El estadio de Manchester United, Old Trafford, el teatro de los sueños. IKEA, el teatro de las pesadillas. La tumba del amor. Dan cositas las parejas que discuten en IKEA con las bolsas amarillas colgadas, los lápices, las cintas métricas. Ese sábado por la mañana no está equilibrado lo ingrato que es IKEA con el objetivo, que a lo mejor es comprar 2 estores. No hay cosa más delicada que un store. Los estores duran menos que el caliqueño de un conejo. Yo he visto llantos en IKEA. Yo he visto señores abandonar bolsas llenas de cucharas de madera y plantas artificiales y salir huyendo de allí sin mirar atrás. En serio. Y encima, después de la discusión, cuando ya se ha calmado los ánimos, vuelve a casa y hay que montar los muebles. Es como una especie de recordatorio de lo miserable que puede llegar a ser la vida. Cuando de niños soñábamos con lo que seríamos de mayores, nadie pensó en que tenía que montar sus propios armarios.
Sí, es verdad. ¿Una ráfaga final de cosas que dan cositas?
Mira, me da mucha grima la gente que se inventa porcentajes para tener razón. Esto me da cosas y además me cabrea. Estás discutiendo con alguien sobre cualquier cosa, algo banal, ¿no? La tortilla lleva cebolla y de repente se pausa y te mira y te dice, mira, yo te digo que 8 de cada 10 personas le ponen cebolla a la tortilla. Y dice, pero muéstrame la manga de la que te ha sacado esa encuesta. O te dicen, ya te digo yo que si pregunta, el 95% de la gente piensa como yo. Pero vamos a ver, tezano, te voy a llamar tezano. Yo te doy la razón si quieres, pero no inventes, de verdad. Y hablando de la tortilla con cebolla y esos debates que son estériles, que tienen una solución muy fácil. La solución es que cada uno coma lo que le da la gana. Me da cosita también esa gente que se enfada con las marcas de cerveza. Yo saco una foto en Instagram bebiéndome una Cruz Campo y la gente empieza, es que eso no es una cerveza.
Eso es verdad.
¿Cómo no va a ser una cerveza? Sí. Me gusta, estoy ciego. ¿Cómo no va a ser una cerveza? Es que la cerveza buena es la de Murcia, es la de Galicia, es la... Pero ese chauvinismo cervecero, ese me da cosita. O sea, el chauvinismo cervecero me da cosita. Me dan cosita también los padres que hablan con voz impostada a su hijo. O sea, que hablan a sus hijos con voces infantiles.
Sí.
Que los niños ya a veces los miran a los padres y dicen, papá, estoy pasando ya, un poquito de lache ya, ¿eh? Y ellos como, ¿cómo está mi chico? ¿Has visto un guagua? ¡Guagua! O sea, ¿quiere un poquito? ¿Qué hace el pipi en el árbol? Pero, por favor, yo hablo a mi hijo como los funcionarios de correo me hablan a mí.
Muy bien.
Con el mismo afecto.
La mejor cerveza es la que te ponen por delante. La verdad que da igual el color, la provincia, el olor. Y luego ya el resto, fíjense. Para los muy culo finos, para la cerveza, la gente es muy, muy culo fino. El vino, en cambio, lo compran por lo historiada que sea la etiqueta, el no sé qué.
Con la cerveza, guerra civil. Y ahora, de repente, el vino, el más bonito que haya en la estantería. Y luego... Y me da cosita, ¿no? Y termino, me dan cosita esas mujeres que andan delante de mí y llevan leggings, y pasa una cosa que no sabía yo, que es que los leggings se gastan. Son como la goma de borrar. Sí. Se ve que conforme te vas sentando se van transparentando y transparentando. Y claro, las muchachas no lo ven, pero yo lo veo. Sí, porque voy detrás.
No lo vas a ver.
Yo veo el sol tatuado en el cachete. Yo veo. Veo sin mirar, quiero decir, es que está ahí. Veo las bragas con corazoncito. Veo la talla. O sea, el legging se convierte de repente, y no se da cuenta el usuario, se convierte en unas panty media. Y, en fin, yo mi consejo, renovar los leggings poco a poco, que efectivamente tienen una vida muy corta.
Correcto, correcto.
Es decir, los niños, los borrachos y los leggings siempre dicen la verdad.
El día que se pongan los leggings para hombre de moda, me voy a una ermita.